vamos con nuestro entrevistado del día de hoy. A tener en cuenta, es, ojo, periodista deportivo y comunicador social, y además un deportista que pasó por diferentes disciplinas, pero se destacó en una en particular que no es muy habitual en la Argentina, en nuestro país, que es el fútbol americano. De hecho, es el único tandilense que jugó en la selección argentina y, si mal no digo, él me corregirá, es uno de los capitanes del seleccionado. Hablamos de Franco Franceschetti. Franco, ¿cómo estás? Gonzalo y Roger te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Bien, ¿vos cómo estás?
Y acá, esperando el partido de la selección y viendo a Nadal, que le está ganando a básquet.
Esa. Franco, mirá, puede llegar a ser un columnista de lujo de este programa, lo estamos charlando, ¿es así, Franco?
Todavía no llegó el transfer. Estamos ahí ultimando detalles, mi representante está... Es jodido esto, viste, como la vuelta de Benedetto a Boca, que le piden a Pavón, le piden a Andrada, hay que negociar.
Vamos a intentarlo.
Y hay muchas trabas.
Igual, con un canje de 3 cepas o algo de Fito, yo ya estoy, ¿eh?
¡Qué bien!
Bueno, 3 cepas, ahí te pasamos las promos, lindas promos. Y con Fito, fíjate el Instagram, ya podés... No sé si participaste, ¿ya participaste o no?
Puede que no.
Ah, ¿viste? Mirá cómo te agarré. Franco, ¿cómo te presento? Como periodista deportivo, jugador de fútbol americano, ex taekwondista, ¿qué te gusta que te digan?
No sé. Yo casi siempre digo que soy periodista y nada, que juego al fútbol americano.
Perfil bajo, hobby. Jugador de la selección argentina, capitán, pero perfil bajo.
No, porque ahí entra un personaje, que es un deporte en muchos lugares del mundo amateur, en otros profesional, y lo que más, y si no, semiprofesional. Entonces, es como, el fútbol, por ejemplo, está profesionalizado en todo el mundo. Entonces, como claro. La vara en Argentina es el fútbol. Entonces, no puedo decir, no, hay algún deporte que es semiprofesional. Y no, porque...
Bueno, pero jugaste en Brasil, que es semiprofesional. Y ganaste.
Sí, en Brasil es semiprofesional, pero esto que te digo, tiene como picos donde hay mucho corazón y es amateur y quieren jugar al nivel de los semiprofesionales. Y hay otros picos donde es súper profesional en Brasil y la diferencia es abismal.
Claro. Y, por ejemplo, mira, hablamos de que en Argentina no es muy conocido. Decinos brevemente, resumidamente, porque es bastante complejo, muy táctico, muy que ataque, defensa. ¿Cómo se juega el fútbol americano? Resumilo.
Bueno, lo resumimos.
Sí.
Vos lo dijiste bien, eso de que hay ataque y defensa... ¿Por qué? Porque un equipo de fútbol americano tiene más o menos entre 40 y 50 y pico de jugadores, 53. Y de entre ese roster, de esa lista de jugadores, tenés como 3 equipos separados, unidades, que son ataque, defensa y equipos especiales. El objetivo es, del ataque, por ejemplo, A y B, está el ataque de A en la cancha y la defensa de B. Bueno, el ataque tiene 4 intentos, para avanzar 10 yardas. Si avanza, tiene que hacer otras 10 yardas y así sucesivamente hasta anotar.
¿Y si avanzás, seguís teniendo otros 4 intentos?
Exactamente.
Ah, bien.
Van renovando automáticamente.
Bien.
Si la defensa, por ejemplo, vos no podés hacer 10 yardas en 4 intentos, entonces ahí intercambian los roles.
Claro.
Entra la ofensiva del otro equipo y la defensiva del otro equipo.
Claro.
Y así muy resumido en nada, un minuto.
Bien. ¿Y cómo llegaste vos a jugar al fútbol americano? ¿Qué te motivó?
Sinceramente no me motivó nada. Todo empieza en 2011, finales de 2011. Yo estaba estudiando acá en Capital Federal, vivía con un amigo y en Deportea, donde estudiamos periodismo deportivo, había una revista... Y que era mensual, y había una nota sobre el fútbol americano. Dije, vos, qué copado esto, empecemos los dos. 2012, en febrero, marzo, cuando había que comenzar, él no fue, y yo fui solo.
Ah, te dejó tirado.
Sí, porque había que completar un par de papeles y autorización de médico por deporte de alto rendimiento. Y ahí, como empecé, no conocía nada, solo sabía que la pelota era ovalada, y ya. Pero... Nada, fue como decir, bueno, pruebo, si no me gusta, no me gusta, y otra cosa.
¿Y te gustó?
Sí, totalmente. O sea, plena normalidad es la prioridad en mi vida.
Claro. Mira. ¿Y te encontraste con lo que esperabas o eso totalmente distinto a lo que vos creías que iba a ser?
Y es distinto porque al ser un deporte estadounidense, tiene una lógica diferente a lo que nos podemos encontrar en lo más común, o los planteles de fútbol, los equipos de fútbol acá en Argentina. ¿Por qué? Primero porque hay mucha disciplina, hay muchas jugadas, hay que estudiar para cada partido, hay que ver mucho video, y en Argentina, donde es súper amateur y todo se hace a pulmón.
Claro.
Entonces quizá vos tenés que jugar contra un equipo y miraste los 5 o 6 videos o sus partidos anteriores para un partido, no sé, de segunda, tercera fecha, o mirás lo que hicieron en pretemporada, y eso requiere un nivel de atención que en una liga quizá donde hay plata, ese nivel o esa tarea de mirar la tiene el entrenador o los asistentes del entrenador o esa burbuja, ahora que está de moda la palabra burbuja, esa burbuja técnica. Acá un jugador mira videos porque tiene que saber a quién va a marcar y qué es lo que hace que va a marcar.
Sí, pero ¿lo mirás por tu cuenta? O sea, capaz que algunos ni siquiera lo miran, entonces.
No, o sea, sí, lo podés mirar por tu cuenta, pero hay entrenamiento. Los miércoles, por ejemplo, mi equipo en Buenos Aires se junta a ver el partido del próximo sábado, por ejemplo, y ve cómo jugamos nosotros y cómo jugó el otro equipo.
Claro.
O sea, en medio un entrenamiento más.
Claro, claro.
Ver videos.
Claro. Franco, recién hablábamos de la ofensiva y lo defensiva. ¿Vos de qué jugás? ¿En ofensiva o en defensiva?
En defensiva. Juego, la posición se llama safety.
Sí.
Y sería, para llevarlo al fútbol, un líbero que juega... Soy como el último, el que asegura todo. Si la pelota pasa por encima mío o yo no tacleo al portador, es porque ya hay anotación del equipo rival.
Claro. Pero en algún momento fuiste receptor también, ¿o no?
Sí, porque en Buenos Aires, en sí. La Liga de Buenos Aires, no tenemos 53 jugadores, sino que hay 30 y pico, y juego en las dos posiciones, de receptor y de safety.
Claro, explotan tu velocidad ahí como receptor.
No, más que velocidad, es manos y potencia, y también experiencia, ya hace casi 10 años que juego.
Claro.
Pero no son muchos los que hacen esa doble función, que se le llama Iron Man, porque están todo el tiempo en la cancha.
Y ¿vos no salís?
Salgo poco, acá en Buenos Aires.
Pero no a los boliches, ¿eh?
No, estamos en pandemia ahora.
¿Y cuántos equipos hay acá en Argentina?
En Argentina tenés 6 en la Liga de Mayores de Buenos Aires, 3 en Juveniles, 5 en Rosario, 5 en Mendoza, 4 en Córdoba, y Entre Ríos tiene 3, si mal no recuerdo.
Claro, pero se juega por provincia, ¿no? Y después hacen como un interprovincial, sí. Por selecciones.
Sí, otra cosa que tiene la liga o el fútbol americano en Argentina es que está súper estructurado. Entonces, vos tenés pretemporada de marzo a junio, de junio a octubre es el torneo, y de octubre a mitad de noviembre, más o menos, es el periodo de selecciones. Cada selección de provincia juega contra otra. Buenos Aires suele jugar contra Rosario y Córdoba. Y en diciembre hay partidos de selección. Es como la ventana de la selección argentina.
Claro. ¿Y cuál es la selección más fuerte?
Provincial, sí. Buenos Aires. Es la que tiene historial favorable con todas las otras provincias. Pero también es el que más con más anterioridad juega.
Claro, claro. ¿Sos capitán en esa selección?
Sí, a partir de 2019 hay una cosa, ¿no?, que hay que destacar, y es que en el fútbol americano hay 4 capitanes.
Claro.
Puede haber 2 de ofensiva y 2 de defensiva. Pero nada, te lo explicaba el otro día, es porque hay que llevar a 50 jugadores y calmar o arengar. O lo que hacen muchos es que hay un entrenador principal, ¿no?, en la selección. Y después hay un coordinador ofensivo y un coordinador defensivo. Y cada coordinador tiene su grupo de asistentes. O sea, hay un staff de 10 personas, por ejemplo.
Claro.
Y entonces muchos de los asistentes o el mismo coordinador defensivo un poco se apoyan en los capitanes para bajar la táctica o qué vamos a hacer en esa jugada. Entonces tira como la formación y vos también, no solo que sos capitán porque liderás, porque acompañás al grupo y porque organizás cosas, sino porque te dicen una jugada y vos la bajás, la explicás, che, digamos, esto, esto y esto.
Claro, claro. ¿Y dónde se entrenan o dónde juegan? ¿Hay estadios de fútbol americano en el país?
No hay estadios. Lo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo, es que los equipos entrenan en plazas casi siempre, y en alguna condición especial, como fines del campeonato o porque saben que va a llover, ahí alquilan canchas. Uh-huh. Eso es en la semana. Y después hay un salto abismal, que es los fines de semana, el sábado, el día de juego, y es que se juega en Champagnat Pacheco, donde hay una cancha de sintético, que es de rugby. Uh-huh. Entrenaban los Pumas y Jaguares ahí, es una locura, y que ya está alquilada todo el año por FARC, que es la Asociación de Buenos Aires, que para mí es la mejor cancha de Sudamérica lejos. Mira. Porque es Juan es sintético y en Brasil se juega nada en una plaza.
¿Qué no sintético plaza, es?
Tiene caucho. Ah. No puedo decirte. No,
no, sí, sí, no. Para saber si era con caucho, capaz que era con agua, sí, como en hockey.
Con hockey, no, es con caucho.
Caucho.
Yo cuando jugué en Brasil era en un estadio, hay una foto donde el sol a la 1 de la tarde, 40 grados, el pasto pelado.
Claro.
A comparación de acá, que tenés de sintético, que es tremendo. O sea, es un salto de calidad muy bueno.
Sí, igualmente el caucho con esa temperatura, te la debo.
Sí, igual acá los partidos a veces se ponen picantes, sobre todo en verano, porque casi se juega a la 1, 2, 3, y también otra cosa tiene el caucho, es que se lleva muchas rodillas, viste, muchas lesiones. Mm. Pero claro. Bueno, yo toco madera porque...
Sí, por las dudas.
Todavía no.
Cortalo. Che, Franco, y decime cuánto hay de cierto en esto, porque me han llegado rumores. ¿Es verdad que estás oficiando como reclutador de pibes que se van de acá de Tandil a Buenos Aires?
Sí, yo todo pibe que se va a Buenos Aires y no sabe qué hacer, yo lo invito a que juegue al fútbol americano.
Qué bien. ¿Y pero alguno te dijo que sí?
Sí, hay un pibe que yo le tengo mucho aprecio, que se llama Fermín Merlo.
Sí, un saludo grande y saludo a su padre, a Miguel.
Hijo de Miguel.
Sí, capo total, un saludo a Miguel.
Termina jugando en Legionarios en mi equipo, en el equipo donde yo estoy, que de la nada le empezó a hablar el equipo y yo dije, este apellido me suena, y encima él tenía una foto de Leo Mattioli en su perfil de Instagram.
¿Qué tiene que ver?
Era imposible hacer algún tipo de deducción. Como
no lo encontrabas.
Bueno. No, pero y este pibe, aparte de Leo Mattioli, nada, este no es ni en pedo Tandil, no, ¿dónde lo voy a sacar? Y después empezó a hablar y no, pegó una onda tremenda con Fermín, y está súper metido en el deporte, y para mí va a ser una bestia, porque tiene todo.
Sí, tiene un gran físico, Fermín. Bueno, jugaba al rugby acá en Tandil.
Sí, y además, por ejemplo, en pandemia, el año pasado, yo estuve en Tandil, y lo estuve entrenando a él, estuve como 2 meses, le tengo mucho aprecio a este pibe, porque le pone mucha onda, intenta aprender, y él, por ahora, solo entrenó con el equipo, o sea, nunca jugó oficialmente, y nada, tiene un carisma increíble.
Claro. Por el tema de la pandemia nunca jugó, ¿verdad?
Claro, la pandemia le cortó. Sí. O sea, él iba a entrar a jugar en el año pasado. Y bueno, pandemia, este año tenemos pandemia. Esperemos que el año que viene.
Esperemos que
fin
sí.
Fin de año.
Esperemos.
Algo suceda.
Ojalá. Les recordamos a los oyentes, estamos hablando con Franco Franceschetti. Él es jugador de fútbol americano, juega en la selección argentina, es uno de los capitanes. Contanos, Franco, ¿cuándo te llegó el primer llamado a la selección argentina?
Selección argentina, 2015, para enfrentar a Chile. Yo jugaba en la selección B de Buenos Aires.
¿Qué, hay dos selecciones acá en la provincia?
Sí, hay dos. Ah, sí, sí, ahora unificaron, porque fue así. Había dos selecciones hasta que Rosario le ganó, porque se le jugaba con la B a Rosario.
¿La B sería la mala?
Sí. Sí, la mala, la que menos experiencia tiene, la que muchas veces pasa que Patricio se llama.
Sí.
El coach de Patricios A es el mismo que el de la selección argentina. Y como pasa en todos los ámbitos de la vida, hay técnicos que prefieren unos jugadores. Entonces, quizá había jugadores muy buenos que no iban a la A y quedaban en la B.
¿Tu caso?
No, en mi caso no, tenía poca experiencia y en mi posición... en ese momento, en 2015, había un chico que juega en mi equipo, que estaba ahí entre llegaba, no llegaba, Y bueno, ahí me dijeron que iba a estar en la selección esa de Chile 2015, convocatoria, qué sé yo, empiezo a entrenar, y bueno, al final este pibe llega y yo no voy.
Uy, qué lástima.
Sí, un poco, no me lo recrimino, pero fue algo que me marcó un poco, porque yo decía, ya está, acá empieza mi vida con la selección, me reveía, o era un objetivo a cumplir.
Bueno, pero se terminó cumpliendo.
Sí, ya después se cumplió como mejor, viste, a veces llegar a algún lugar y no estar preparado para ese lugar, claro, te puede llegar en contra, porque
sí, totalmente.
La selección lleva una responsabilidad que son muchas jugadas, no sé. El ataque de la selección argentina tiene 315 jugadas. Entonces, es una responsabilidad. Estar ahí, te convocan y no estar a la altura. O sea, es peor no estar a la altura que no estar.
Sí, sí, tal cual.
Prefiero no estar para no estar a la altura. Es como, bueno, y creo que me hubiese agarrado ese 2015 un poco como inmaduro.
Claro. Bueno, pero después fuiste y jugaste en Brasil.
Sí, eso es 2017, sí. Jugamos contra Brasil.
Ni más ni menos que en el Maracaná.
No, en el Mineirao.
Ah, en el Mineirao.
Sí, Mineirao, en Belo Horizonte. Tremenda experiencia. Nos pegaron una paliza a Brasil. Pero bueno, jugador...
Muy superior.
Sí, pensá que un jugador de esa selección de Brasil ahora está en la NFL.
Uf, claro, claro.
No, una cosa descomunal. Y esa selección de Brasil nos hace precio porque llovió como nunca. Entonces, cuando llueve, es más difícil atrapar la pelota, todo se hace más difícil. Entonces, sin lluvia quizás nos comíamos 50, 60 puntos. Pero como llovió, la cosa terminó en 37-0.
Claro, bueno, igualmente es bastante
bonito. La experiencia fue tremenda, o sea, muy enriquecedora.
Me imagino. Y el viaje en sí también, ¿no? Ya ir como equipo, como selección.
Sí, muy lindo. Algo que no te olvidás, entrar al estadio, que estén los brasileños ahí, que te estén mirando. Aparte, el micro entra al estadio, viene argentino, ¿viste? Cantando, Eduardo. Como, esto es puto, tenemos que ganar, así, una paliza. Y después mucho ahí, ¿viste? Como de bardearte con los mismos jugadores brasileños y que ellos... pero pará, vas a parar, o sea, te miraban como diciendo ya está, o sea, claro. Estamos ganando, ¿no?
Claro. O sea, ¿ustedes en algún momento sintieron que iban y le podían ganar a Brasil o solamente...?
Sí, mira, primera jugada del partido, nosotros corremos, o sea, vos cuando atacás podés o correr,
sí,
se la vas a o pasarla.
Claro.
Corren el corredor, uno de los corredores de la selección, y corre como 8 yardas, 7 yardas. O sea, en el primer intento hizo 7 de esas...
Claro, de las 10.
10.
Sí.
Y dijimos, y yo, mire, digo, bueno, bien.
Ojo.
O sea, acá se puede. Pum, las próximas 3 jugadas para pérdida. Nah, ya está. Y al nada, los 3 minutos estábamos perdiendo 7-0.
No, claro, ahí ya está. Te desmotiva, sí, aparte ya. Totalmente.
Sí, y además empezás a ver, y lo peor que puedes hacer cuando jugás contra ese tipo de equipos muy superiores es empezar a comparar puesto por puesto. A ver el tuyo, a ver el mío.
Claro.
Y vos decís, no, esto es chino. No se puede así.
Claro.
Y estuvo bien. Jugamos bien, pero eran superiores.
Claro. El mejor, la única comparación, me dicen, entre Brasil y Argentina, entre los equipos, el único jugador que era mejor en Argentina era el Iron Man.
No, pero ni siquiera era en esa selección, ni siquiera era titular indiscutido, que vos decís, cerrás los ojos y estás,
claro.
Medio que rotaba, pero nuestro mejor jugador de la selección, por ejemplo, que es el mejor jugador de la historia de Argentina, no hizo nada contra Brasil, no hizo nada.
¿Arrugó o no pudo?
No se podía.
Ah.
No está escuchando, ¿no?
No creo que esté escuchando, pero lo hablamos, hay confianza. Aparte, cuando lo que tiene esto es que, bueno, y el fútbol también de Tandil lo tiene. Vos conocés a todos. Vos jugando a la Primera Independiente sabés quién es el 9 de Santa Marina.
Sí, lógico.
Claro. Primera y así vas tanteando y vos sabés. Y quizás no lo ves, o no te cruzás en la cancha, te cruzás el viernes del sol, una cosa así, ¿viste? Una birra y charlar, bueno, sí, están mal y estamos mal, y bueno, y así es acá en Argentina, en Buenos Aires.
Claro, claro. Había algunos personajes, con todo respeto, cuando fuimos a verte, que quizás sentían que estaban como jugando en la NFL. Para, en la NFL, la liga de Estados Unidos. Había algunos que se sentían un poco yankee, o querían serlo, no sé.
Sí, y... O sea, chicos, piensen que esto es una invitación al show. No, nunca dejen de... El fútbol americano es una invitación al show. Todo el tiempo. O sea, cada momento es eso. No sé, el fútbol, al ser tan cortado el fútbol americano, se puede festejar todo. Vos haces algo que es intrascendente y se festeja. Y en el fútbol, y si rechazás, viste, y haces un buen corte, hoy Cuti Romero, viste, anula al 9 de ellos. Y bueno, y Cuti Romero, y allá se festeja todo, y acá también. No pasa nada y se festeja.
Te hemos visto festejar en fútbol alguna patada, ¿no? No me la juegues de... ¿Eh?
No, porque eso es lo que yo intento hacer en la vida, es llevar eso de festejar todo a todos los deportes en los que termino involucrándome. También hay que recordar que vos has festejado alguna que otra volea mía, cortadita a los Zidane contra el Leverkusen.
Sí, ¿sabes que sí?
¿Viste? ¿Sabes que sí? Como
bueno, en eso, espera, hay que decir que en el fútbol te ayudó un poco el taekwondo para esas voleas, para levantar la pierna como lo hacías. ¿En el fútbol americano te ayudó algo, digamos las cosas como son, dentro de lo limitado que eras en el fútbol, pero te ayudó algo o del taekwondo?
Sí, ante tu curiosa honestidad, estando al aire...
Es como si se conocieran ustedes, no sé.
Sí, parece que sí, Roger, ¿no? En fin, no sé si me ayudó algo o digo, che, saco esto del taekwondo o saco esto del fútbol y lo llevo al fútbol americano. No lo veo tan así, porque es un deporte totalmente diferente. Pero sí, eso de, como un poco el taekwondo lo que tiene es mucha disciplina y mucho respeto hacia el rival en ese tipo de competencias cuando no estás, por ejemplo, boludeando con tus amigos.
Claro, claro.
Y eso un poco sí, pero si no, no veo algo que digo, esto lo saqué el taekwondo y lo llevé al fútbol americano.
Claro. Les recordamos a los oyentes, estamos hablando con Franco Franceschetti, jugador de la selección argentina de fútbol americano. Franco, además de esta experiencia que tuviste con la selección en Brasil, también te fuiste a jugar allá. ¿Cómo fue sí. esa época?
A partir de esa experiencia, en 2017, yo digo que quiero jugar en Brasil para medirme con, hasta ese momento, lo que yo había vivido como la mejor experiencia. Como, bueno, juego contra estos que son tan buenos, bueno, quiero ver qué tan buenos son. Uh-huh. Bueno, tenía eso en la cabeza todo 2018 y mandaba videos de mis jugadas, viste, uh-huh, como hacen los representantes, sí, de fútbol, sí, 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 que mandan, no sé, desde Costa Rica hasta Vietnam, videos de sus representados. Bueno, yo mandaba a todo Brasil por una cuestión de cercanía, mandaba, no sé, Europa, para todos lados. Me había cortado mis jugadas, las mejores jugadas, y ya. Y en 2019, a principio de año, me contacta Vasco Almirantes, que es la fusión de Vasco da Gama y Botafogo, uh-huh, para jugar el torneo Carioca en Río, y ahí vamos. Y ahí fui, jugué, yo creo que estuve a la altura, me divertí, aprendí, también dimensioné lo que es otra liga, o sea, uh-huh, profesional, y eso.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Y estuve, son 3 meses, lo que duró el Carioca.
Que lo ganaron.
Sí, salimos campeones, le ganamos a Flamengo la final, 21-19.
Bien, sí, lo dieron vuelta, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Sí, empezamos perdiendo, 7-0, lo empatamos, después se ponen 19-7 y lo damos vuelta, 21-19.
Claro. ¿Y con el trabajo cómo hiciste? ¿Te lo mantuvieron? ¿Trabajás desde allá?
Me pedí una licencia laboral y sumé vacaciones que me debían y me tomé y ya.
Y decías
que sí, perdón, me quede para jugar lo que es el torneo nacional de Brasil, sí, BFA, sí, para jugar todo el año, con todos los otros estados y otros equipos, no sé, Atlético Mineiro, que de Minas Gerais y así. Pero yo había cumplido como un sueño mío, que era medirme, estar a la altura, jugar. Había en Vasco jugadores de la selección de Brasil que había enfrentado en 2017. Estuve a su nivel, dije, listo.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿te sentiste a la altura de los jugadores de allá, los brasileños?
Sí, eso muchos lo preguntan acá, y cuál es la diferencia, y una de las grandes diferencias es que al ser un deporte que necesita como mucho trabajo personal, porque cada posición necesita como su preparación técnica, de física. Ellos se lo toman en serio. O sea, no sé, un receptor entrena para ser receptor todo el tiempo y más allá del entrenamiento del equipo, sale solo con otros receptores y hace entrenamientos específicos. Y eso no sucede en Argentina, entrenan con los equipos y otra cosa. Y lo que sale, sale, lo que no sale, no sale. Claro. O sea, como ese esa dedicación es fundamental. Y más allá que también el premio que tienen ellos es mayor, es jugar contra otro estado, salir campeón de todo Brasil. Por ahí hay que contextualizar, acá salí campeón de Buenos Aires, y sos Gardel, y allá todo Brasil.
¿Y seguiste en contacto con alguien de allá? ¿Sabés cómo les fue en ese torneo contra los otros estados?
Sí, ellos, Vasco terminó en el top, o sea, el top 8 entró a playoff y perdió en cuartos contra el bicampeón.
Claro. O sea que te fuiste uno de los equipos más fuertes del país.
Sí, era, si no era el sexto, era el quinto, y si no era el cuarto, era el sexto. O sea, sí, era fuerte. Había muchos jugadores de selección brasileña de 2017 y 2015.
Claro, ¿y en tu puesto había alguno de selección?
En mi puesto no había uno de selección, pero estaba como el safety titular de casi toda la vida de Vasco da Gama. Justo estaba lesionado, por eso iba a buscarme. Claro. Estaba lesionado, pero ponerle conversaciones con el presidente del equipo la noche que salimos campeones, diciéndome, quédate, un poco, no está bueno lo que dijo, ¿no? Pero quédate, que Gostosa se llamaba el safety, que Gostosa no nos gusta, ya está viejo, quédate vos tenés que jugar.
Fuiste con el serrucho.
No, pará, Gostosa estaba al lado mío tomando una cerveza. Aparte, Gostosa, si vos lo ves, es Dios. O sea, pelito largo, la barba, flaquito. Es Jesús, ¿viste? Estaba ahí tomando una birra con Jesús y viene el presidente a decirme que hay que serrucharlo.
Copado el presidente, claro, ahí adelante del...
había 2 metros, no tenía un problema, nada. Así, nada, ni un tipo, ningún filtro había.
Ah, mirá. Che, ¿y te volverías a ir?
Sí, me volvería a ir en otras circunstancias y sobre todo me iría, por ejemplo, yo siempre digo, a mí me echan de mi laburo o pasa, viste, algunos de esos encontronazos con la vida que vos decís, no sé para dónde voy, y me voy a Brasil a jugar tranquilo, a boludear allá por lo menos de un año y después veo qué hago con mi vida, pero mientras tenga laburo y la estabilidad siga, no pienso irme. Fui, salí campeón, estuvo muy bien y ya.
¿Y un sueño es jugar en la NFL? ¿O no sueñas tan alto?
Nada, es que no, ni siquiera me permito soñar algo así porque es imposible. Pensá que los deportistas que llegan a la NFL juegan al fútbol americano desde los 9 y 10 años. Sí, y hacen todo un proceso donde juegan en la secundaria, después en la universidad, y después llegan a la NFL. Es un proceso que, como, bueno, tenés que nacer en un país donde el fútbol americano es un deporte consolidado y empezar de muy chico, desde los 10 años, por ahí, de 10, 15, y darle, y este no es el caso.
Claro. Antes de pasar al ping-pong, Franco, hablábamos de que a los chicos que van desde Tandil hasta Buenos Aires para estudiar, o para cual fuera el motivo, por lo que sea, los estás reclutando. ¿Cómo tienen que hacer si alguno está escuchando y quiere arrancar a jugar al fútbol americano, que se contacte con vos? ¿Cómo puede ser?
Sí, voy a aprovechar esta oportunidad y sí, que se contacten conmigo. Me buscan en Instagram como Franco Franceschetti y pueden empezar a entrenar o a jugar cuando todo se reinicie en Legionarios, que es el equipo del cual formo parte. Así que sí, o al equipo mismo, Legionarios Football, ahí lo van a encontrar. Hablan y alguien los va a ir contactando y ayudando en todo lo que necesiten para entrar a la liga y a su vez al equipo.
Perfecto. Franco, pasamos ahora al ping-pong. Te vamos a dar las opciones. Vos elegís la que quieras o, si crees que es otra la respuesta, sentite libre de decirla. ¿Bien?
Dale.
¿Vamos?
Vamos.
Ping-pong con Franco Franceschetti. 1. En un hipotético caso de que se superpusieran los eventos, ¿mirarías la final de la Libertadores o el Super Bowl?
Final de Libertadores, todo el día.
2. ¿Jugar de manera recreativa al fútbol o al fútbol americano?
Fútbol americano.
3. ¿Hacer un touchdown o un buen tackle?
tocha, anotar siempre.
4. La posición en la que te hubiese gustado jugar y nunca lo hiciste es...
Voy a hablar de fútbol, de 9, como mi viejo y mi hermano.
Qué grande. Sí, un saludo a Mario y al pollito. 5. Sí. Te dan la chance de irte a jugar nuevamente a Brasil por un año, pero desde tu trabajo te advierten que no te van a poder cuidar el lugar. ¿Te vas?
Sí.
Bien. 6. ¿Triunfar en el deporte o triunfar en el periodismo?
Buena esa. No, en el periodismo. En el periodismo.
Bien. 7. ¿Correr una considerable cantidad de yardas y atrapar un balón muy difícil o hacer un touchdown esquivando a todo el equipo rival?
No, anotar, touchdown siempre. O sea, siempre anotar para el equipo.
Bien. 8. ¿Volver a jugar en el Mineirão o en otro estadio icónico de Brasil, ya sea el Maracaná o el que fuera, y perder por mucho nuevamente, o jugar de local donde juegan siempre, pero ganarle a Brasil?
No, de local y ganarle a Brasil. ¿Sabes cómo se irían?
9. ¿Quedarte en Legionarios siendo capitán pero sin ganar títulos, o cambiar de equipo para jugar muy poco pero salir campeón?
No, quedarme en Legión. Estoy hace 10 casi y nunca ganamos nada. De hecho, casi siempre salimos últimos. No, quedarme en Legión.
10ª y última. Para jugar al fútbol americano, lo ideal, ¿es un día soleado o un día lluvioso?
Soleado. Día soleado.
Bien, perfecto, Franco. Perdón, ¿no es más lindo jugar con la cancha mojada?
No, porque... empobrece todo el juego, porque la pelota tiene que ir en el aire y para atraparla es más complicado. Claro. Las lesiones se hacen más, como hay más posibilidades de lesiones porque hay más corridas, y si hay más corridas hay más tacles, más choques. Claro. Y a su vez, nada, te podés trastabillar o algo, y es un deporte que de la nada podés, ya está, te rompiste la rodilla. Y no, jamás, siempre soleado, es mucho más divertido, más lindo. Y va a haber un mejor juego o nivel.
Claro. Bueno, Franco, muchas gracias por hablar con la Radio del Eco. Un placer tenerte acá en nuestros micrófonos.
Bueno, muchas gracias. Dejame mandarle un saludo a mi abuelo, a Pepe, que estuvo con coronavirus estos días y lo pasó, ya estamos. Bien,
buenísimo.
Y a un amigo que lo van a operar, a Javi Tonelli, que lo van a operar la semana que viene.
Saludos ahora entonces. Franco, muchísimas gracias por hablar con Elegante Sport.
Un abrazo, chicos.
Abrazo grande.
Un abrazo, Fran. Nos vemos.
Chau, Ro.
Pasaba entonces Franco Franceschetti, jugador del seleccionado argentino de fútbol americano.